ורבש, כרך א', עמוד 48, מאמר בעניין חשיבות החברים.
Página 78, en libro en inglés, lo que concierne a la importancia de los amigos, concerniente a la importancia de los amigos en la sociedad y cómo apreciarlo. O sea, con qué tipo de importancia cada uno debe de comprender o debe de referirse a su amigo, perdón. El sentido común dicta que si uno entiende que su amigo se está en un grado más bajo que el propio, uno deseará enseñarle cómo comportarse más virtuosamente que las cualidades que uno tiene. Por lo tanto, él no puede ser su amigo. Puede tomar al amigo como un estudiante, pero no como un amigo. Y si uno se ve a su amigo que está en un grado mayor que el propio y ve que él puede adquirir buenas cualidades de él, entonces puede ser su rab, pero no su amigo. Eso significa que precisamente cuando uno ve a su amigo en el mismo nivel que el propio, uno puede aceptar al otro como un amigo y unirse con él. Esto se debe a que amigo significa que ambas partes se encuentran en el mismo estado. Esto es lo que el sentido común nos dice. En otras palabras, tienen los mismos puntos de vista y deciden unirse. Y ambos actúan hacia la meta que ambos desean alcanzar. Es como dos amigos que piensan igual y que hacen negocios para alcanzar una ganancia juntos. Y esta situación que ellos sienten que tienen fuerzas similares, pero si uno siente que es más competente que el otro, no va a desear aceptarlo como un socio igualitario. En lugar de esto, van a lograr una sociedad proporcional de acuerdo a la fuerza en las cualidades que uno tenga por encima del otro. Y ese estado, esa sociedad, es un 33 o 25% de la sociedad y no puede decirse que son iguales dentro del negocio. Pero en el amor a los amigos, cuando los amigos se unen para crear esa unidad entre ellos, explícitamente significa que son iguales. A esto se le llama la unidad. Por ejemplo, si ellos hacen negocios diciendo que las ganancias no se van a distribuir de forma equitativa, se le llama unidad. Claramente, un negocio del amor a los amigos debería ser cuando todas las ganancias y las posesiones que el amor a los amigos concede sean controladas de forma equitativa igual. Deben ser controladas igualmente por ambos, no deben de ocultarse lo uno del otro, sino que todo será con amor, con amistad, con confianza y con paz. Entonces, nosotros tenemos aquí varias preguntas, dice el Rab. Primeramente, ¿cómo puedo yo decidir que debo de suponer a Moshe Admoni como mi amigo? Esa es una pregunta de taller, por favor. ¿Cómo puedo yo decidir? No necesariamente Moshe Admoni por su nombre, sino ¿cómo puede uno determinar que cierta persona es mi amigo? ¿Cómo puede uno determinar que cierta persona sea mi amigo? En la mesa de el enfoque, de acuerdo con la meta que determinamos juntos y que queremos alcanzar juntos, sí, nosotros somos amigos con respecto a la meta, con respecto a lo que queremos ganar, respecto a la meta, al creador, con respecto a la conexión entre nosotros. Y de acuerdo con los medios, sí, nosotros estamos de acuerdo que hay varias formas, varias herramientas con las cuales podamos alcanzar la meta.
אם אני מצפה שבקשר בינינו תתגלה אהבה.
אני קובע שפלוני הוא חבר שלי, אם הוא רוצה לצאת מאהבה עצמית לפי השיטה של בעל הסולם.
John es mi amigo si él desea salir del autoamor de acuerdo con el método Baal HaSulam. También es importante que compartamos el mismo maestro, el mismo camino, y cuando de alguna forma la misma sombrilla, porque el amor a los demás se refiere a la interpretación. Estoy seguro que también se ve esto en otros lugares, pero aquí somos amigos de acuerdo a seguir el método de Baal HaSulam. Sí, que se nos da un ejemplo para el consejo de los cabalistas para llevar a cabo ese consejo de que no se desprecia o se desconoce, sino que se comporte como un amigo. También existe este asunto, ¿cómo lo puedo ver yo? Si lo veo como un socio o no, o sea, que yo lo dibujo como un amigo dentro de mi percepción, y también esa es una oportunidad para pedir la corrección, verlo como un amigo, porque en realidad él es un amigo. Bas dice que ambos se encuentran en el mismo estado, en la misma situación, que tal vez también está sentado aquí, que tenemos la misma meta, pero aquí estamos hablando de lo inanimado. Y él está hablando en el vegetativo. Él es cuestionable si él es amigo. Siguiente, tenemos que reconocer la interdependencia entre los amigos. Y al final descubrimos que existe una cualidad entre los amigos, aunque sean diferentes. Pero en el punto de inicio, si el amigo es más grande que yo y que existe alguna tendencia de conexión, yo me tengo que sujetar a ver ese amigo mayor que yo. Ese es el punto de apertura para llamarlo un amigo. Nosotros vamos a continuar con leyendo la página 78, pero en el ensayo Completitud al Zohar. La medida de la grandeza viene en dos condiciones. La primera es siempre escuchar y recibir el aprecio de la sociedad hasta el grado que de su grandeza. Número dos, el medio ambiente debe ser grande, como está escrito: en la multitud de la gente está la gloria del rey. Para aceptar la primera condición, cada estudiante deberá sentir que él es el más pequeño entre todos los amigos, y entonces será capaz de sentir que recibe el aprecio de la grandeza de todos. Esto es así porque el mayor no puede recibir del pequeño, mucho menos impresionarse por sus palabras. Solamente el inferior se impresiona por el aprecio del mayor. Y para la segunda condición, cada estudiante deberá hacer crecer el mérito de cada uno de los estudiantes, como si exaltar, como si fuera el mayor de la generación, y entonces el medio ambiente lo va a afectar como un gran medio ambiente debería, puesto que la calidad es más importante que la cantidad. Preguntas, dice Rav. Pregunta. ¿Qué significa, como lo escribe él, que la primera condición sea siempre escuchar la importancia, el aprecio del grupo y su grandeza? ¿Cómo podemos nosotros determinar todo esto en el grupo? Adelante, por favor. Solamente hasta el grado en el cual yo puedo apreciar al medio ambiente, entonces puedo escuchar solo si la meta es importante para ellos. Por lo tanto, yo quiero escucharlos y siguiente. Para tener éxito escuchándolos, tiene que haber una actitud correcta hacia los amigos. Si yo los veo como grandes, los puedo escuchar. Sí, tiene uno que anularse a sí mismo ante los amigos. Si la meta es importante y yo me anulo ante los amigos, entonces hay una combinación de varios factores que hacen a que el medio ambiente sea grande. Yo puedo siempre encontrar cómo ellos me muestran el camino, cómo son la única forma en la que yo puedo acercarme al siguiente grado del Creador. ¿Qué significa que yo siempre... ¿Qué significa que yo siempre los aprecio el medio ambiente? ¿Cómo puedo determinar eso en el grupo? Entonces, nosotros tenemos que ver siempre que esas personas que nos rodean fueron traídas aquí con pinzas para escuchar al respecto del significado de su vida. Y por lo tanto, hay un trabajo también más interno. ¿Quién hace que la persona quiera escuchar a través de los amigos, o escuchar a los amigos? Sí, correcto. Es encontrarse en un taller todo el tiempo, con la decena que te da a ti el aprecio de la sociedad todo el tiempo. Uno tiene que estar simplemente en tal conexión con ellos, donde siempre pueda uno jalar esa grandeza del medio ambiente. Ellos no quieren escuchar nada. Ellos no, que no los deleite. Solamente cuando existe algo grande, Rab dice, yo siempre me encuentro, o cuando me siento yo la grandeza, cuando descubro yo que el medio ambiente verdaderamente sea grande, por favor. Solamente bajo la condición de que pueda ver que el medio ambiente es operado por el Creador. No hay otro factor en el mundo que pueda subyugar el ego de la persona, sino que si la persona siente, cree, escucha el consejo de los cabalistas y trata, ve que el creador es aquel que opera el medio ambiente y por lo tanto quiere escucharlo a ellos. Resulta de la pregunta anterior que cuando yo veo los amigos grandes, cuando los escucho constantemente, significa entonces que mi relación hacia el medio ambiente es tan grande. Cuando lo descubro al medio ambiente tan grande, eso es importante para mí. Yo descubro el medio ambiente grande cuando invierto en ellos. Y cuando invierto algo de mí mismo, cuando trabajo hacia ellos, entonces puedo incrementar esa meta. ¿Y cómo nos preocupamos por ese futuro mutuo que tenemos? Vamos a suponer que me encuentro de mal humor, que no aprecio el camino, que no aprecio el método, de que yo estoy perdido, de que me siento muy decaído. Y entonces llego a una sociedad y también ahí no siento nada. Y así sucesivamente, sino que gradualmente, poco a poco, ellos empiezan a abrir mis ojos. Ahí uno empieza a sentir que yo estoy inmerso en una buena fuerza que me despierta, y entonces me despierto. ¿Sucede esto algunas veces? Sí, sí sucede. Entonces, para poder apreciar el medio ambiente, yo tengo que sentir la parte de arriba y la parte de abajo. Esto es exactamente lo que significa que el amor cubre todos los crímenes. Ese es un principio, que no puede existir nada bueno en la criatura sin no puede existir el bien sin el mal, sin que ambos existan de forma conjunta. Y entonces, por lo tanto, decimos que siempre hay que escuchar y ver la grandeza del medio ambiente. Significa que yo siempre siento cómo sin el medio ambiente o sin nada más,
זה שאני נמצא בחברה, זה נותן לי
de forma corporal. Sin embargo, al estar en una sociedad, esto me da un espíritu elevado, una esperanza, me da alegría. Yo vuelvo a estar consciente de estos dos estados. Los cuales yo siento uno por encima del otro. ¿Pueden entenderlo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, todo queda claro entonces. Muy bien, vamos a continuar. Por lo de arriba podemos entender que el asunto de amar al prójimo es que cada uno pueda ayudar a su amigo. O sea, que cada uno pueda apoyar al amigo para estar en el mismo grado como el propio. Pero debido a que cada uno debe de aprender de su amigo, existe el asunto de rab y de discípulo. Por esta razón, uno debe de considerar al amigo mayor que a sí mismo. Pero, ¿cómo puede uno considerar al amigo más grande que uno mismo cuando puede ver que sus propios méritos son mayores que los de su amigo? Que hay más talento y que tiene cualidades naturales mejores. Hay dos formas para entender esto. Una es ir con la fe por encima de la razón. Una vez que uno ha elegido a esta persona como su amigo, lo aprecia por encima de la razón. Número dos, esto es más natural dentro de la razón. Si él ha decidido aceptar al otro como su amigo y trabaja sobre sí mismo para amarlo, entonces es natural, con respecto al amor, ver solo las buenas cosas. E incluso, aunque haya malas cosas en su amigo, no las podrá ver. Como está escrito, que el amor cubre todas las transgresiones, dice el Rab. ¿Qué significa que él no ve? ¿Qué significa que el amor cubre todos los crímenes? ¿Que tú sientes solamente el amor y que no sientes los crímenes o sientes los crímenes? En nuestro mundo, si alguien dice algo acerca de mi niño pequeño, que es insolente, que es esto, que es aquello, yo me enojo, ¿verdad? Porque para mí, mi niño es perfecto, mi hijo. Se han sentido así, ¿verdad? Entonces, ¿tendría yo que decir lo mismo acerca del amigo, que él es perfecto, que él es todo? ¿O tendría yo que decir que todos estos problemas, todas estas que yo critico, son de mi propio ego, y que todas las ventajas que veo en él, cuando lo veo como un ser creado, como algo que ha sido creado por el Creador para ayudarme, para que yo sea más completo? Aquí tenemos que entender que tenemos que nosotros sujetarnos a ambos estados y no brincar del más al menos al más, sino que tenemos que alcanzar el estado donde ambos sean verdaderos, que nosotros nos encontramos en la ruptura principal del rompimiento y que todos estamos alcanzando esa caída hacia el amor, hacia la conexión, con esa subida hacia el amor, hacia la conexión, con ayuda de la luz superior. La pregunta, ¿cuál es la conexión entre ver estos dos estados al mismo tiempo y ver la verdad? ¿Es lo mismo, Ram? Ya hablaremos acerca de la verdad después. La verdad es la línea media. Estos dos extremos no son la verdad todavía. Vamos a continuar. Nosotros podemos ver que la persona podrá ver la falsedad en el vecino, pero no en el propio, porque cuando alguien mide la verdad en su propio, inmediatamente declara los méritos de su hijo. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Después de todo, hay méritos con sus niños, por lo tanto, él se enoja cuando otros hablan de su hijo. El asunto es, como yo he escuchado de mi padre, en verdad, cada persona tiene ventajas y desventajas. Y ambas, el vecino y el padre, están hablando con la verdad. Pero el vecino no trata a los demás como si fuera padre, como él cuando es padre de sus hijos, puesto que no tiene el mismo amor por los niños como el padre lo pueda tener. Por lo tanto, cuando él considera los hijos de alguien más, ve solamente estas fallas en esos niños, puesto que esto les da más placer. Esto se debe a que él puede mostrar que él es más virtuoso que el otro, debido a que sus hijos son mejores. Él ve solamente las fallas de los demás. Y lo que él ve es verdad, pero él ve solamente las cosas que él disfruta. Pero el padre también ve solamente la verdad, excepto que él solamente direcciona las cosas que su hijo tiene, las buenas, y no ve las fallas de su propio hijo, puesto que esto no le da placer. Por lo tanto, él dice la verdad acerca de lo que ve en su hijo. Y debido a que él solamente entiende las cosas que le satisface, solamente ve las virtudes. Resulta que si uno tiene el amor a los amigos, la raíz en el amor es que tú deseas ver los méritos de los amigos y no sus fallas. Por lo tanto, si uno ve alguna falla en su amigo, no es un signo de que su amigo esté en esa falla o que se encuentre en esa falla, sino que el ver es la falla, porque debido a que el amor a los amigos está con falla, él ve esa falla en los amigos. Por lo tanto, ahora uno no deberá ver la corrección de su amigo, sino que él mismo necesita la corrección. Resulta de todo lo de arriba que él no debería preocuparse por la corrección de las fallas de su amigo, la cual él ve en los amigos, pero él mismo necesita corregir la falla que él ha creado en el amor a los amigos. Y cuando se corrija a sí mismo, él va a poder ver solamente los méritos de los amigos y no sus fallas o sus faltas. Nosotros somos, cada uno tiene una raíz diferente. Sí, somos opuestos completos, dice el amigo. Y entonces esta oposición se siente cada vez más en el punto donde es insoportable soportar al otro porque somos tan opuestos. ¿Cuál es la naturaleza de esta oposición? Porque venimos de la misma raíz, del mismo creador, ¿no? ¿Cómo puede ser que cada uno esté totalmente opuesto al otro? Eso es bueno. ¿De dónde viene esto? Yo lo he visto esto. Todos venimos de la misma raíz, pero no nos toleramos los unos a los otros. Te lo voy a decir, dice el Rab. La fuente de la oposición es que en el camino a Bejina Dalet, la cuarta fase, el deseo de otorgar del Creador creó el deseo de recibir en la criatura. Y cuando ellos se conectaron en Bina, cuando Bina empezó a pensar cómo construir el deseo de recibir para llevar a cabo el deseo del Creador de otorgar, y de esa parte media de Bina en adelante, solamente se piensa en una cosa: ¿cómo podré yo volverme igual a él? ¿Qué significa ser como él? Volverse como él es darle a él placer, igual que él me quiere dar placer a mí, y yo le puedo dar placer a él si yo voy a recibir. Entonces, aunque Bina se encuentre el deseo de otorgar solamente viene del Creador, entonces se vuelve necesario, se necesita el deseo de recibir para implementar el deseo de otorgar. Por eso, la otra parte de Bina, la inferior, es opuesta a la parte superior de Bina mismo. Y cuando esto llega a Malhut, a la creación de Malhut, entonces Malhut aparece como el deseo completo de recibir, por una parte. Pero ¿cuál es su raíz? Su raíz es otorgar al Creador. O sea, yo estoy dispuesto a hacer el deseo de recibir, incluso aunque no tenga conexión con el deseo de recibir, pero estoy dispuesto a estar en ese deseo de recibir para otorgar al Creador. No tengo otra elección. Yo, visto al deseo de recibir, para darle la oportunidad de otorgar, me dirijo a él, porque me duele que él quiera otorgar y que no haya nadie a quien darle. Entonces yo me hago a mí mismo el deseo de recibir. El Creador desea otorgar, pero no tiene un deseo de recibir. Entonces el ser creado se vuelve a sí mismo el deseo de recibir. Yo quiero recibir. Voy a hacer todo lo que pueda para recibir. Eso es lo que hace Binah. Y entonces se rompe a sí misma, porque alcanza el punto donde puede entender que sí, se hace lo que sea, si tú haces lo que yo hice, ¿qué puedo yo hacer? Es verdad que ella siente que tiene que ser el receptor, pero ¿cómo, qué tanto puede recibir? A eso se le llama un ángel. Que el Creador ha formado todo esto de tal forma, lo ha creado. Si yo voy y me rompo a mí mismo y me encuentro en un estado donde sea totalmente opuesto a él, de forma en que yo camino en el valle de la oscuridad, convirtiéndome en el mayor de los criminales, incluso volviéndome querer, imposible jamás querer darle la oportunidad de arriba de otorgar. Esto es, yo estoy dispuesto a volverme en el peor deseo de recibir, el cual desea el peor y totalmente desconectado del Creador, para más tarde despertar de ahí y verdaderamente recibir de él, de forma tal que pueda él de forma completa darme y disfrutar. Y esto es básicamente lo que ser creado va a hacer. Y cuando más tarde esto aparece, cuando él más tarde descubre eso, entonces siente esa completitud por su parte. Entonces, en cada una de estas partes que sean opuestas las unas a las otras, existe ese sentimiento de qué tanto me duele que yo no pueda otorgar al Creador. ¿Y está oculto eso en ellos? Vamos a pensar que sí. Sí, Hanoj. En el artículo estamos hablando de la igualdad, que yo tengo que sentirme igual a los amigos. Eventualmente, tenemos que ver que el amigo es grande y que yo tengo que sentirme mismo pequeño ante ellos. Pero la igualdad, ¿qué es eso? La igualdad solamente puede existir bajo la condición de que tengamos una raíz común, única. Nuestra naturaleza puede traer, no nos trae la igualdad porque somos todos diferentes. Entonces, cada uno es diferente. Pero debido a que venimos de una sola raíz y que retornamos a esa única raíz al final, así es como somos iguales. Con respecto al Creador, no existe diferencia. Es igual que como con una madre. No hay diferencia. Más pequeño, más grande, ella se preocupa por los diferentes hijos de acuerdo a su diferente nivel de desarrollo. pero tiene diferentes lugares en el corazón y son iguales. Entonces, la igualdad es un resultado, dice el Rab, que la igualdad es de acuerdo a nuestra raíz. Raíz, eso es lo que nos hace iguales. En nuestro mundo no hay justificación para la igualdad, solamente bajo la condición de que aceptemos que venimos de una sola raíz. Tenemos nosotros el mismo lugar de nacimiento desde el cual nacimos y tenemos el mismo lugar en el cual regresamos como la meta. En eso somos iguales. Aparte de eso, cada uno es diferente, pero cuando cada uno hace su trabajo, entonces relativamente de forma respetuosa tenemos que decir que todos somos iguales. Aunque aquel que sea más grande que su amigo, su inclinación será mayor que sí mismo. Entonces, si yo hago más grande a los amigos, entonces vemos que ambos somos más grandes. Sí, es el Rab. Entonces no tengo que tratar con la igualdad, solamente tengo que hacer a mis amigos más grandes ante mis ojos, prácticamente. No, es el Rab. También tengo que relacionarme con ellos de forma equitativa. Pero equitativo no significa que yo de alguna forma los anivelo a todos y luego digo son iguales. No, igualdad es en el sentido en el que cada uno es grande, en forma de que es único en el grupo, que nadie lo pueda reemplazar. Igualdad ante mis ojos. Estos son 10 sefirot. Tú puedes borrar uno, pero de una forma u otra son mis primeros 9, dice. Ellos van a ser siempre más grandes ante mis ojos. No tiene sentido en que yo los vea a todos como iguales. No, no igualdad dentro de ellas. Igualdad entre ellos. Que uno no es preferible ante el otro. Yes, sí, dice el Rab. Micrófono. Más o menos queda claro de cómo tenemos que incrementar la importancia de los amigos.
Нахон.
В чем вот просьба?
Им они лозер лаем, им ло яхлу ла сот клум. В им им ло язрули, они ло яхул ла лот беклум. Водай. В зе шува не умер шней кавим, шел омах хищим зе дзе.
Son dos líneas que no se contradicen. Quieren contradecirse, pero ocurrirá porque solo puede haber una conexión entre ellos y la fuerza superior. Esto es porque las dos están en contradicción entre ellas. Sí, y este no es un problema. No es un problema hasta que el tercer aspecto va a decidir entre ellos. Entonces tengo que pedir por los amigos, dice el amigo. Por supuesto, dice Rab. Siempre esto se llama la plegaria de los muchos. Pero junto con esa plegaria, también falta importancia. No puedo hacer nada sin ellos y no cancelo eso tampoco.
Pues
depende del estado, ¿no? No, dice Rab. Me puedo sentir en cada estado así y asá, los dos, con respecto a diferentes discernimientos. Gracias.
Moskva. Moskva.
Товарищи сообщают, что связь с Мексикой и другими латиноамериканскими группами налажена, поэтому они сами смогут задать вопрос, а мы зададим вопрос из Москвы. Каким образом я могу навредить?
Los amigos de México se han reconectado y pueden hacer una pregunta de Moscú. ¿Cómo puedo yo dañar el amor de los amigos? ¿Cómo me corrijo a sí mismo si daño el amor de los demás? No tengo idea, es el Rab. Depende de qué forma. puede existir el daño. El daño puede ser al no imaginarlos para mí mismo de la correcta forma. Y entonces tengo que corregir esa internalidad, justo igual que siento que yo daño su aprecio en forma interna en mí. Corporalmente ante ellos les queda claro que yo he hecho daño, que es aparente a todos y que entra en todos de forma corporal, de forma clara. Espiritualmente, claro que entra. Entonces necesito, de la misma forma en que hice el daño,
en la medida que hacemos la purificación, hay una ley ahí. En la medida que la vasija ha perdido su purificación. Disculpen, amigos, tenemos problemas técnicos. Vamos a tratar de mejorar esto, disculpen. Ya, vamos a preguntarle a los sabios aquí. Adelante, por favor. ¿Sí?
¿Quién?
Está escrito que todo es una corrección de mi percepción. En el artículo previo dice que nos conectamos y descubrimos esa brecha entre nosotros. Y hay una sensación que se llama creador y tengo que sostenerme a estas dos sensaciones. Eso es lo que yo entendí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo causa la corrección de mi percepción? Porque estoy constantemente escuchando, estando consciente de cómo, por un lado, estoy criticándolo, escrutinándolo, y por el otro lado también estoy complementándola, completándolos, sí. Dale el micrófono. Tienes que poner atención. En primer lugar, tienen que pararse y que todos sepamos que necesitas un micrófono. Segundo, ¿para qué necesitas un micrófono? Nadie se está parando desde esa mesa. El amigo, con este tema de calificar las vasijas, hay algo que expresar en la decena, en ese sistema de amor de todas las transgresiones. No puedes calificar las vasijas sin saber que están incompletos, están rotos, corruptos. Esto se puede revelar solamente dentro de la decena, porque ¿qué significa que está corrupto? ¿Quién lo
mira?
¿Dentro de hacia qué? ¿Hacia la conexión? ¿Relaciona la conexión? Aparte de este proceso, yo ubico la transgresión y yo cubro esto con amor. Y entonces, ¿esta corrupción se corrige? Sí. Es cubierta, no es neutralizada, pero es cubierta. ¿Y, alumno, hay alguna calificación de las vasijas de esta forma? ¿Me relaciono al hecho de que tiene que ser corregido y no solamente cubierto? No, mira, y cubrirlo, esa es la corrección.
Alumno,
¿no hay relación con el tipo de corrección? Puedes corregirlo si no sabes cuál es el rompimiento. Alumno, ¿qué es el amor? Amor, así nomás.
Alumno.
Unidad. Rav, ¿qué tipo de rompimientos, de opciones tienes? Muchas, dice el alumno. 613, dice Rav. Bueno, de la misma forma, también tienes el mismo número de amor, de tipos de amor que tienes que corregir. Hay algún estado donde puedes ver la corrupción y el amor que lo cubre. Por ejemplo, cuando veo a mis niños, yo a veces veo problemas que no tengo solución, solamente amarlos. Y veo que esto es como la educación, el hecho de que yo los amo es la educación. Pero yo veo a esa corrupción, si hay un cambio para mejor, yo puedo ver el problema. Rab, yo no puedo hablar contigo, porque tú estás viendo la corrupción en ellos, en vez de ver la corrupción en ti, alumno. Bueno, yo ciertamente lo veo en ti, por supuesto, pero también lo veo en mis hijos, por eso son así. Rab, porque son tus hijos, tú estás diciendo que no, son 100% perfectos, pero la corrupción que yo veo en ellos es en la forma que yo los veo, en mis kelim. Alumno, yo veo corrupciones en ellos, pero esas son mis corrupciones, Rab, pero que son tus problemas, son hereditarios, dice el alumno. Rab se ríe. Bueno, por supuesto, es Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer? Solamente al fin de la corrección se va a corregir. Alumno. Bueno, es un buen ejemplo esto. También podemos ver esto en los amigos. Rab. El problema que yo veo en el amigo es el problema que está en mí o está en el amigo. Alumno. Es mi problema que yo veo en él. Rab, nosotros lo vemos de otra forma. El hecho de que yo lo veo.
Rab.
Yo veo que está en mí, pero tú lo ves en ellos o lo ves en ti. Rab, yo tomo responsabilidad por esto. Ah, todas estas cosas, nosotros no estamos en otra forma de ver las cosas.
רב יונתן ממקסיקו שואל, בשביל להגיע לאהבת לרחה כמוך, האם אני צריך לתקן את האגו שלי?
Para llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo, tengo que corregir mi ego. O el amor va a ayudarme a corregir mi ego.
אנחנו לא מסוגלים לתקן כלום.
Nosotros no somos capaces de corregir nada. Nosotros solamente podemos invitar al Creador porque Él trae la paz entre nosotros, que Él corrija esas corrupciones. Su presencia, su habilidad de completar estas corrupciones y llegar a esa línea media. Solamente en tal forma. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando yo determino exactamente cuál es esa corrupción, dónde está y cómo debe ser completada con el Creador. Mi plegaria, bueno, puede ser una plegaria como un bebé, que él llora y grita, eso también ayuda. Pero de hecho, en la medida que más yo busco y ubico esa corrupción y lo que tiene que ocurrir, entonces eso es más beneficioso para la corrección y una corrección más completa. Sí. Una pregunta de México, sí. Durante el Congreso, ¿cómo podemos mostrarle al clima mundial que el gozo mayor y la bendición mayor están entre nosotros? Nosotros tenemos que no parar de tener o frenar la conexión entre los grupos. Y yo no sé si... Bueno, hay un lugar ahí. ¿Hay personas que son responsables de eso? Gil, por favor. ¿Hay personas responsables que son responsables por los grupos durante el Congreso? Por supuesto, dice Gil. Vamos a mantener la conexión todo el tiempo. Vamos a hacer un broadcast siempre, en todos los momentos. Rab, nosotros nos vamos a preocupar por compartir con ellos la impresión de los congresos en cada momento. Sí, dice Gil. Otra pregunta de Fabricio. ¿Por qué tengo que rezar por mis amigos si todos los problemas están dentro de mí?
Rab,
¿por qué? Alumno, ¿por qué tengo que pedir por mis amigos si todas las corrupciones están dentro de mí? Rab, porque de esa forma yo realmente opero la plegaria de los muchos, la plegaria para muchos, muchos. Y a través de esto yo me protejo de mi ego. Si yo fuera a pedir por mí, entonces estaría pidiendo por mi ego, que yo quiero corregirme para que esto sea mejor para mí y así en adelante. Pero si pregunto o pido por los amigos, tengo que operar ya que mi actitud hacia ellos ya... ahí hay la cualidad de otorgamiento en ese acto. Sí. ¿Es verdad de ver a las corrupciones como una corrupción sistémica? Rab, ¿qué significa sistémico, alumno? Es decir, que yo no lo escribo a mí mismo. Rab, no. ¿Tú eres una persona de sistemas? Sí, dice el alumno. Rab, bueno, entonces eso también existe en un sistema, sí, pero uno que culpa, lo culpa dentro de su propia falta, su propia corrupción. Es un sistema completo lo que nosotros vemos las corrupciones dentro de nosotros, las vemos por fuera de nosotros. Por lo tanto, no le eches la culpa a cualquier otra persona o a cualquier otro factor. No, tiene que ver solamente contigo. Una última pregunta de Jonathan. Yo entendí solamente la mitad de su respuesta. Hay que pedir por los otros para activar la fuerza del otorgamiento. No entendí su respuesta con respecto a las corrupciones. Rab, yo le pido al Creador que me corrija a mí para que yo no vea las corrupciones en los otros. Entonces, ¿dónde está el otorgamiento aquí? Porque estoy pidiendo por mí mismo. El otorgamiento es otra cosa. Ahora estamos hablando de la corrección, que yo, para poder otorgarles a ellos, yo le pido al Creador que me ayude a tener la habilidad de amarlos, de conectarme con ellos y darles todo. Pero, repito, yo tengo que entender que a través de esto yo no estoy trabajando sobre mí, yo estoy trabajando en esto en el grado que yo pueda atraer al Creador en esta acción. Su deseo es deleitar y hacer el bien a sus criaturas. ¿Cómo? A través de nosotros, obligándolo a Él que nos traiga la luz. Sin esto, no hay ninguna acción. Él es el que hace el trabajo. Él realiza el trabajo, la corrección. Lo que nosotros hacemos es asegurarnos que Él tenga trabajo que hacer. Por lo tanto, todo este tema se llama el trabajo del Creador. Alumno, podemos, digamos que vamos a hacer un restart ahora, vamos a empezar nuevamente. Yo voy a empezar a trabajar con la decena y algunas cosas que me gustan más, algunas cosas que me gustan menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rab, tienes que pedir de estar con todos en un sistema conectado y revelar la necesidad y la presencia del Creador que opera y otorga a todos. Eso. Bueno, nuestro tema aquí es, nosotros tenemos un problema. Nosotros creemos que yo voy a otorgar. Yo por mí mismo soy incapaz de otorgar. Yo por mí mismo voy a corregir algo. No soy capaz de corregirlo. No. Yo solo soy capaz de atraer al Creador esa fuerza superior, que Él haga la corrección, que Él haga el otorgamiento, que Él haga el llenado, que Él corrija todas esas corrupciones. ¿Sí? Yo tengo que reconocerme a mí mismo que yo estoy hecho de todas esas corrupciones y a donde yo las pueda encontrar, y tengo que invitarlo a Él y pedir y exigir de Él que Él lo haga. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a hacer ninguna acción. No identificar, no organizar, no identificar las faltas, ni organizarlas en diferentes grados y estilos y formas, y no corregirlas y no llenar las correcciones. No, todo eso lo hace el Creador. En resumen, yo simplemente ubico en lo que es revelado a mí, cuánto yo lo necesito a Él. Yo no tengo ninguna posibilidad de hacer nada, de ver ninguna falta, no. Usted habló anteriormente de cómo no debemos culparnos a nosotros mismos. Pero me parece que yo sí tengo que analizarme o culparme para que mi ego se mueva. ¿Por qué? Yo con felicidad yo voy y ubico esa fuerza superior para darle trabajo a este, porque a través de esto yo le doy placer al Creador. A través de esto yo lo hago más grande, él se convierte en único, especial. ¿Qué? A través de esto yo estoy en el grado de la creación. En la medida que yo revelo cuánto necesitamos al Creador. Sin el Creador, uno no puede hacer ni tomar un pequeño paso.
Sí,
entonces, ¿qué es esta desesperación de las fuerzas de uno mismo que descubrimos? Rab, eso es considerado que nosotros pareciera que tratamos de hacer algo, aún en esas formas de tratar de ubicar esas cosas, no somos capaces de ni eso, a menos que con su luz, en su luz, para que el Creador esté presente, y en comparación a él siempre seremos capaces de dar los discernimientos correctos de cada acción y los resultados correctos. No yo por mí mismo solo. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, por lo tanto, un pequeño paso sin el Creador es imposible realizar. No hay nadie más aparte de él. Tenemos que tener esto para poder determinar cada estado. Hablamos bastante sobre el trabajo entre los amigos.
El tema del
congreso, la temática del congreso es que nos convertimos como uno, en una decena. Entonces el trabajo en esta decena es similar al trabajo entre los amigos. Por supuesto, es la misma cosa, si debería ser, porque que se encuentra en el grado más bajo, después se revela en el grado más alto, en la decena, y después entre los cienes y los miles, así en adelante es una cosa. Y la segunda cosa es que, bueno, lo más importante es que nosotros sentimos cómo a medida que necesitamos esa fuerza superior. Nosotros estamos en un estado en que, bueno, hay como choque entre yo y el Creador. Mi ego, que yo estoy corrigiendo, que yo estoy haciendo todo. Y el Creador, que Él está haciendo todo. Y yo simplemente estoy aquí, bueno, como alguien que está acompañándolo, descubriendo esto. Como alguien que tiene una necesidad por ayuda. Y ese es nuestro trabajo, simplemente, de realmente necesitarlo a Él. Y este es un anhelo, un deseo que tenemos que descubrir. Porque por esa razón, ese ocultamiento y la revelación, todo esto fue solamente para que nosotros podamos descubrir cuánto lo necesitamos a Él. Por parte del deseo de otorgar, por el lado de recibir. Si fuera por esto, entonces la criatura llegaría muy rápidamente a ese estado que llora y grita y quiere recibir, ¿no? Pero porque nosotros tenemos que encontrar esa necesidad en Él. Esto es para que Él venga y nos dé esa fuerza de otorgamiento. Pero bueno, aquí también hay una pregunta. ¿Qué significa que Él nos da la fuerza de otorgamiento? Él mora en nosotros, entonces por eso podemos otorgar. ¿Quién otorga la fuerza? El Creador dentro de nosotros, no yo. No, para nada. Más bien, yo exijo de Él que Él se vista en mí y que Él otorgue, pero no soy yo. ¿Dónde voy a poder de repente poder otorgar? ¿Qué tipo de héroe soy? ¿Qué tipo de muñeco soy que yo voy a pensar de esta forma? ¿No? Por eso se llama el trabajo del Creador. Y todo empieza con adhesión, la conexión. Ahora, al congreso, nosotros estamos todos conectados, estamos conectándonos, queremos que sea así. Bueno, el Congreso, en resumen, es una asamblea para revelar Crea. Tanto esperemos que a través de esto vamos a poder sentir cuánto esta fuerza superior se viste en nosotros y a través de nosotros influye a los amigos y les otorgue. Y que no es que yo estoy otorgando, ¿cómo puedo otorgar? El grado que yo estoy conectado con el Creador. De ese grado yo puedo otorgarle al amigo. ¿Qué significa otorgar? Es causar que el Creador genere ese otorgamiento a través de mí. No, yo no estoy ahí para nada. Yo, por parte de mi naturaleza, no merezco nada, soy incapaz de hacer nada. ¿No es cierto? Bueno, pregunta.
Escrito
aquí. Resulta que entre los amigos hay un estado más bajo y después por encima de eso hay la decena y después los cienes y los miles. Sí, dice Rab, así es como Moisés descubrió el orden de los grados. Alumno, pero lo que yo siento entre los amigos, siento la conexión. Esto ocurre a través de mi pasividad, que yo soy igual a ellos o menos que ellos. Rab. Pero eso, pero la conexión está en la acción, dice Rab. Yo hablo con ellos entonces, Rab, ¿no? Anularte no significa que estás conectándote. Después de que tú anulas tu ego y no quieres conectarte a ellos de una forma egoísta, entonces tienes que pedirle al Creador que Él venga y los conecte todos ustedes con su fuerza de otorgamiento, ¿sí? Alumno. Sí, hay una acción aquí, acción dentro del proceso de conexión, es decir, encontrando esas deficiencias y las corrupciones, o no pueden ser corrupciones. No sé, bueno, hay un amigo que está en tormenta emocional, me conecto con esa necesidad que él tiene, pero no es una corrupción, es un estado a través de que el amigo está pasando. O tal vez yo veo alguna corrupción. Y yo tomo responsabilidad de eso, es decir, que yo soy el que tiene que cubrirlo con amor, y cubrirlo, tratar de ayudarlo a él. Rab, tú necesitas corregirte a ti mismo hasta que tú no vengas, veas ninguna corrupción en él. Alumno, bueno, pero esta cosa con el Congreso es muy intenso, esta conexión, bueno, por lo menos las sensaciones, se hace muy poderoso, ¿sí? Todo este estado, si nosotros decimos que entre el amigo, después las decenas y la intensidad sigue creciendo, entonces el Congreso es como, wow, no sé, ¿qué está ocurriendo ahí en el Congreso con respecto a la conexión? Rab. Ahí la conexión viene también del esfuerzo del individuo dentro de la decena, pero también es a través de la cantidad de personas que cada uno está en alguna forma o está en algún esfuerzo. Disculpen. Entonces resulta que el Creador ya se considera en la cantidad y no en la cualidad, también en la cualidad, pero la calidad, la cantidad también. Porque de repente tenemos miles y miles y miles de personas, todos conectados en ese mismo esfuerzo. Entonces resulta que eso obliga a que el Creador, que también se relacione a todos, de una forma diferente. Digamos, por ejemplo, digamos que yo soy un rey. Y hay algún grupo por ahí que está apoyando, no entiendo, pero son un grupo. Y pero todos están en contra o a favor. Si todos son así, entonces hay un héroe en cantidad, y es un héroe muy grande. Y aquí es una cantidad cualitativa más bien. Es decir, tenemos amigos alrededor de todo el mundo. No es simplemente una masa de personas que están aquí gritando y gritando. No, estas son personas que están llorando y usando su deseo de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su confusión que el Creador organizó para ellos, pero así es como funciona esto. Resulta que una gran cantidad vale la pena incorporarse dentro de esto, sí. Y no tiene que ver tanto con la intención pura. Yo siento que las corrupciones desaparecen en el Congreso. ¿Dónde van? Sí, dice Rav, son cubiertas desde arriba. Rav, no. Solamente hay amor en el Congreso. No hay que buscar las corrupciones. Sí, y esto debe ser revelado y debe llevarnos a la conexión. Gracias, dice el alumno. Una pregunta de Moscú.
Вопрос Мигеля из Аргентины. Что делать, если я вижу в десятке два типа
товарищей?
¿Qué debemos hacer
si yo veo dos tipos de amigos en la decena? El primer amigo, él anhela hacia el objetivo de forma fuerte. Y el segundo simplemente es una impresión. No importa, dice Rab, cada uno de acuerdo a su forma. Uno es así y el otro es así. También en nuestros grupos tenemos esto. Hay tantos diferentes tipos de amigos en diferentes niveles de entendimiento y reconocimiento y conciencia y sensación y así. No importa. Cuando tú vienes al Congreso, todos nos conectamos y nos convertimos en un cuerpo gracias a la fuerza superior que nos organiza entre nosotros. Vamos a sentir como realmente esta fuerza mora entre nosotros. Hay una sensación, un entendimiento, una perfección, una existencia, que estamos todos bajo un paraguas y todo va a resultar, Dios lo quiera, y vamos a continuar con la próxima parte de la clase. Y cantemos una canción juntos.
זה מרגיש כמו שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכל הנשמה
הגענו ברוכים הבאים
הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה
אל האור אל היכל הנשמה
הגענו ברוכים הבאים
משתלב אל תוך השמחה אל תוך האהבה נעשה את המחר לעולם מאושר רק ביחד נריע ביחד נשפיע ביחד נגיע ביחד נצעד אליך לאהבה